Democratizare.
Velocidad es una producción editorial Neptuno, revista Velocidad 2, Mass Media Group Incorporated, División Cono Sur 2014, todos los derechos reservados y demás cláusulas relativas.
Bienvenidos a la edición número 19 del podcast con más swag de la podcastofonía argentina, Velociradio, divulgación científica y cultura de masas para tu Walkman. Y en la mesa de debate estoy con la gloriosa y venerable Laura Monani y el venerable y categórico Juan Francisco Ruoco, que se incorpora al podcast nuevamente. Yo soy Clara Ruoco, en la operación Jonah Schwartz, y acá estamos reunidos luego de 2 meses más o menos de haberla colgado. Y acá estamos, volviste. Aguante
volvimos,
todo.
Volvimos un 17 de octubre y es todo así.
Aguante, ¿no?
¿Qué voy a decir? ¿Qué puedo agregar a que volví el 17 de octubre? No me voy a comparar con ninguna figura histórica porque no me da.
Lo que hace falta para sentar a Juan frente a un micrófono.
Mal, tal cual, sí.
Una vez al año.
Pero no estoy muy contento. Nada. Muy contento de haber vuelto, así que y como hace 2 meses que no grabo nada, las voy a pisar todo el tiempo cuando hablen.
No pasa nada. Yo igual quería aprovechar para mandar un poquito de parroquiales. Mandar un saludo a Mar Salada, que nos escucha desde Barcelona y es fan de la abuela Marta. La abuela Marta te manda saludos. También otro beso para Abu Jaurena, otra fan del podcast y de la abuela Marta.
De hecho, Abu Jaurena viene insistiendo en que hay que hacer un meet and greet con la abuela y a mí me parecería fantástico lanzar algún tipo de concurso o convocatoria para hacer un meet and greet de 2 o 3 fanáticos, fanáticas.
Y tomar el té con la abuela.
Sí, tomar el té con la abuela y hablar de películas.
Y comer tarta de coliflor.
Sí.
No, arrollado de coliflor.
No, vamos a comer lo que hace ella, que son panqueques, generalmente, con té, mientras cocina coliflor y hay un olor a pedo inmundo en toda la casa. Ese es el plan y deberíamos abrir una convocatoria.
Quiero decir que el sábado pasado, que no estábamos grabando podcast, pero que la abuela vino acá a tejer in situ en mi casa, a las 8 de la noche empezó a ponerse nerviosa y me dice: Clarita, me tenés que llevar de nuevo a casa porque van a pasar ojos bien cerrados y quiero ir a verla de nuevo. Así que la abuela, además, es fan de Kubrick, chicos. Manéjenlo.
Fan del Kubrick más polémico.
Sí, ¿no? Sí. Me dice, bueno, nada, no. Vamos a tratar de grabar a la abuela contando de ojos bien cerrados. Porque hay ahí algún material valioso para los cinéfilos.
Seguramente. Ya que estamos con avisos parroquiales, alumnos, egresados y docentes de TEA pueden entrar al formulario de Google Docs y votar a Revista Velociraptors como mejor medio autogestivo 2015.
Aguante. Sí, por favor, estamos en campaña de votos, básicamente porque esta vuelta fuimos ternados con 2 proyectos amigos y ahora se me ha vuelto muchísimo más personal ganarle a los amigos.
Sí. Nos va a dar vergüenza juntarnos después, así que no nos hagan esto, vótennos y nada.
Sí, yo lo puse en mi Facebook y tengo un montón de amigos que entraron y me dicen: che, boludo, solo pueden votar los graduados. Así que empezaron básicamente a
los
trolear.
¿Alumnos también? ¿No?
¿Alumnos también
sí,
se puede?
No, bueno, pero gente que no. Yo puse que entren y voten. Y entraron un montón de descerebrados mentales que se dieron cuenta que no podían votar. Así que empezaron a trolear la encuesta como con nombres tipo Pelado Ex Brazers. Gordex Videos votando la categoría de
nos
mejor.
Nos vamos a quedar mal, boludo. Van a saber que somos nosotros.
Chico,
perdón,
¿por qué nunca podemos, ¿por qué no podemos atenernos a la consigna? No, era docente, graduado,
bueno,
y alumnos.
Entren y voten.
Tea no nos va a invitar más. No,
bueno, se dirime esto se dirime el 3 de noviembre.
Sí.
Estén atentos. Stay tuned. Y
para mí se debería definir por trial by combat, ¿no? Tipo, una justa, pero
yo
bueno,
estoy
como, estamos en tiempo de posmodernidad.
Estoy afilando las uñas y pintándole florcitas para anear mejor.
Mal.
Aguante.
Y ya está.
La corrección política, ¿no? Y todo eso no podemos. Pero esto se debería definir así: una espada, un escudo y que gane el mejor.
Bueno, mientras tanto, hasta que podemos incluir el tema de Trial by Combat, voten igual, completen el formulario de Google Doc.
No,
después vemos si también se puede cambiar
totalmente,
el recurso para ganar. Pero
voten, no sean
de mientras,
canutos.
Ahí va. Bueno, y volviendo a los temas así, geeky, techy, science y todo esto, contanos, Lau. ¿Qué te pasó en estas semanas que no grabamos?
Fui a ver The Martian con un ingeniero de la NASA, de pronto, tranqui. Se acordarán los lectores de Velociraptors que para el número 3 nosotros entrevistamos a Miguel San Martín, argentino, ingeniero del JPL. Y después Clara lo fue a visitar.
Y vos también fuiste.
Y después fui yo a visitarlo y a llevarle la revista y se rió mucho cuando se vio en la cara con San Martín. Si tuvieran el número 3, lo entienden. Si no, qué sé yo, cómprennos, ratas. Cómprennos revista. Bueno, el caso es que de golpe un día me meto en Twitter y veo que Miguel dice: voy a ir con mi esposa Susan, vamos a ir a ver The Martian, vamos a invitar a 20 personas.
Miguel y Susan.
Sí,
suena muy
Susan,
lindo.
Que es una copada de la vida.
Susan Surrender.
Sí. Y nada, bueno, dije: yo quiero ir, fui. Se armó como una cumbre de aparatos en el Village Recoleta. Fue tremendo, no saben lo que era el público.
Entre los cuales estaban también...
Estaba Nati García, quienes conocieron nuestros radioescuchas en el número pasado del podcast. Estaba Cacho Sagán, yo lo conocía personalmente.
Qué grande Cacho. Yo todavía no lo conozco personalmente, pero ya es como si fuera amigo.
¿Cómo que no? Cacho ha ido a buscar las revistas a la redacción varias veces.
Yo no estaba. Y como tenemos un amigo en común, que es Juan Manuel Kirke, alias Ucero, lo siento como parte de la familia, Cacho.
Bueno, un saludo para Cacho y Nati.
Estaba una conocida más, con lo cual dije: ya está, ¿cómo está? De cumbre de ñoños y conozco a 3 personas. Es que claramente estoy haciendo bien mi trabajo.
¿Y cómo funcionó la cuestión de la interacción entre unos y otros? Porque
estaba,
a veces los aparatos tienen fama como de...
Fue muy gracioso.
Estaba toque.
Como Miguel parado en el medio, todo alto y pelado, y un montón de gente alrededor que lo escuchaba y le hacían preguntas muy random sobre cualquier cosa que tuviera remotamente algo que ver, y todos ahí. Yo realmente no escuchaba nada y me dediqué a sacarle fotos. Pero era eso. Todo el mundo alrededor de él, una escena como súper mesiánica. Y después como que empezamos a hacer masa crítica y pasaba la gente y preguntaba: ¿qué es? ¿Son de un curso? ¿Quién es ese señor? Como a ver si estaban regalando algo gratis, porque no había otra explicación. En fin, y después toda una serie de celebrities de tercera, tipo Clemente Cancela y gente de la rock and pop. De los cuales no voy a dar nombres, pero hay al menos una persona que no entendió la película.
Bien, estamos en manos de tecnócratas de tercera línea, ¿no? Y te iba a decir eso, la película, yo vi el póster y es de Ridley Scott.
Es de Ridley Scott.
Y es una poronga, ¿no?
Es hermosísima.
Ah, ¿está buena?
Es hermosísima, la amé. Es muy dulce y muy graciosa, que no parece, no tiene nada de así épica y acción. Está buena de verdad.
Perdón, ¿tipo qué?
Bueno,
¿cómo traduzco eso en un hashtag?
ahora desempolvamos el AFI y vemos. El alfabeto fonético internacional nos va a salvar.
No es el Señor de los Anillos en Marte.
No, cero. Es una historia sobre humanos solucionando problemas. Y eso es bellísimo. Leí por ahí una definición que me pareció genial, que es, ¿vieron en Apolo 13 esa escena que sacan como un cajón de bártulos y dicen: hay que poder resolver este problema con esto, porque esto es lo que tienen ellos en la nave? Si te gustó esa escena, te va a gustar la película.
Apolo 13 me encantaba. Me encantaba.
Te va a gustar la película.
Sí.
Es hermosa. No es tipo Náufrago, no son 3 horas de Matt Damon sentado ahí solo volviéndose loco. Hay un montón de personajes que son tridimensionales y humanos bien hechos. Todo muy bien actuado, muy hermoso. Hay mucho sobre el funcionamiento de la NASA, de la burocracia, los distintos laboratorios, todo eso, las relaciones públicas y qué sé yo, que es muy lindo y es muy lindo para el fan de la exploración espacial. Hay un momento que aparece Pathfinder y también es como, es como Jurassic World cuando aparecen los ships. Sí. Esa sensación.
Ay, se me pone la piel de gallina, lo de sí.
Y aparte, como era el JPL, yo decía, yo estuve ahí. Fue hermoso. Mucha manija. Y es muy linda historia. Todos son buena gente, todos hacen lo mejor que pueden, todo el mundo está haciendo su trabajo, le está poniendo onda. Hay una cosa del espacio que también es muy cómodo y muy lindo todo el tiempo, muy, muy habitable comparado con, e invitante comparado con otras películas del género. El paisaje en Marte, como no es un desierto aburrido, es todo muy, muy rico y ornamentado y atractivo, digamos. Las naves, que son lindas y grandes, y están los astronautas ahí con su vaso térmico de café de la NASA. Hermoso, es todo hermoso. Y me dio mucha risa al final de la película. Miguel se para y como que tira un par de cosas que no le cerraban del final, que las cuentas no dan.
Oh, o sea, la re nerdeó.
No, está
la
bien.
Corrió,
para eso fuimos
la corrió
con él.
Por nerdeada.
Para eso fue, y dice, no, bueno, el final, la verdad que no da porque la aceleración y no sé qué.
Y claro, Miguel, si no ya estaríamos en Marte.
Claro,
bueno.
Y me dio mucha risa porque a mí lo que me molestó de la película es que está Jessica Chastain y está en la nave espacial y tiene delineador líquido. Y a mí eso es algo que me vuelve loca, porque no hay nada menos práctico. Y yo sé que si ponen una mina sin maquillaje en el cine, el mundo va a implotar y la civilización occidental va a colapsar. Pero delineador líquido, pelotudo, dale, me estás jodiendo. Entonces nada, cada uno construye el verosímil como puede, cada uno sabe lo que sabe. A mí me molesta el delineador líquido. A mí las naves que funcionan como...
A Miguel que no le cierren los números.
Claro, y bueno, la vida es así.
Usted está escuchando Velocirradio.
¡Las manos arriba!
Hace 3 fines de semana atrás, Michelle, nuestra especialista en ciencia ficción y género, ponele, me invitó a ir a entrevistar a Angélica Gorodischer a Rosario. Fue una de las mejores aventuras de mi vida y entre todo, entre la entrevista, Angélica, nada, le pintó contarnos un cuento. Y le preguntamos si lo podíamos pasar en el podcast y nos dijo, pero sí, por favor, no pasa nada. Así, básicamente con ese tono. Y bueno, lo reproducimos a continuación.
Yo lo conté, es el cuento de los astronautas, sí.
No, pero puedes volver a contarlo, porque total.
Es un cuento deslumbrante, en donde no te cuentan nada. Es decir, no te dan explicaciones. Lo peor que uno puede hacer cuando escribe narrativa es explicar. No tenés que explicar un corno de nada. Porque si explicas, sonaste. Para eso escribí un ensayo, querida. Pero no tenés que explicar nada. Que fulano sentía que el corazón se le... Pero déjame de joder con eso. Hablá de otra cosa y demostrá que el pobre fulano estaba hecho pelota, pero no así. Bueno, ese cuento es un cuento muy, muy espléndido. Que no cuenta nada, es un cuento seco, absolutamente seco, donde hay, no me acuerdo ni de quién es ni el título del cuento, pero son 3 tipos que tienen que viajar, la humanidad los manda al borde del universo. Es un cuento viejo, hoy en día no se escribiría ese cuento porque ya sabemos que no hay bordes, pero en fin, al borde del universo van a ir esos 3 tipos en un cohete, una cosa maravillosa, estupenda, extraordinaria. La cuestión es que los despiden, los 3 tipos van y llegan efectivamente al borde del universo, y bueno, una vez que llegan ahí, vuelven. Y cuando vuelven, apenas vuelven, se dan cuenta de que están perdidos en el universo. Están perdidos, no pueden volver. No hay caso. Y con los instrumentos, con las cosas, todo anda bien, pero no pueden volver. Y finalmente, después de mucha desesperación, se resignan. Bueno, vamos a morir acá, ¿qué va a hacer? Vamos a morir en el espacio. Y bueno, paciencia. Qué sé yo, jugar al ludo o al ajedrez ahí. Para entretenerse y bueno, algún día morirán, ¿qué va a hacer? Y uno de esos días, uno de ellos se levanta, después de haber dormido toda la noche, se levanta, pero sí, a ver, sí, lo que consideran noche, se levanta, va y mira por el ojo de buey o lo que sea y se da cuenta de que están de vuelta, de que sin querer, no saben cómo se perdieron, tampoco saben cómo volvieron, pero están en el sistema solar y están enfilando directamente a la Tierra. Entonces, bueno, casi se ponen de la impresión, pero la cuestión es que aterrizan y los espera una multitud y todos los reyes y los presidentes de todas las naciones del mundo y los ponen en unas Mercedes descapotables y los pasean por la Quinta Avenida de Nueva York y les tiran flores y hay música y qué sé yo y les dan un banquete. Bueno, es una locura, una apoteosis, una cosa impresionante. Y a la noche, bueno, ya se terminó, cada uno se vuelve a su casa y el tipo este, papá, contanos, los chicos después les cuento, chicos, porque ahora estoy cansado, papá está muy cansado y se va con su mujer a sentarse en la terraza, para colmo es primavera y una luna deslumbrante y toman un trago y se agarran de la mano. Y cuando están así, él mira así y ve que por el otro lado del horizonte sale otra luna. Entonces dice, ¿qué es eso? Y la mujer dice, ¿el qué, querido? Eso. Ah, es Duna. ¿Duna? Sí, claro, Luna y Duna. Ah, dice él. Se va al teléfono, marca y lo habla otro de los compañeros. Y cuando el del otro lado levantan el tubo y él dice, hola, y el otro le contesta, sí, ya la vi. Y ahí termina el cuento. No, te está hablando de los universos paralelos y no te dice nada de los universos paralelos. Es una maravilla total.
Complete la colección. Dinosaurios, delfines rusos, Marte, insectos sociales. Entre a www.velociraptors.com.ar.
Hoy quiero traer a la mesa algo que tiene que ver con iniciativas de Kickstarter y de AME y ese tipo de cosas que no termino de entender qué me producen interiormente. Capaz me ayuden a dirimir. Si
no sabes qué te producen el tema de esto del crowdfunding.
Claro, si es realmente útil, vale la pena, vale aportar a esta causa o no, es un invento.
Igual yo como así pobre tercermundista, lo miro siempre todo como espectadora.
Sí, no lo estoy haciendo muy personal, pero sí. Resulta que hay un grupo que se llama LungCap, que acaba de desarrollar y en realidad patentar en Corea, aunque la iniciativa sí es norteamericana, una copa menstrual inteligente que se asocia a una app en tu smartphone. Y básicamente funciona de manera tal que cuando se te llenó la copa menstrual, la app te tira una alerta y te dice, es hora de que entres al baño, te la saques, la cambies, la laves y te la vuelvas a insertar. También podría ofrecer algún otro tipo de informaciones como medirte, analizarte el color del flujo para ver si tiene lo que podría tener algún tipo de implicancia ginecológica, y bueno, básicamente eso.
El transhumanismo de hoy, ¿no? Es como
sí,
mirando al futuro, pero ahora.
¿Cuánto sí sale una de esas?
Porque no, a mí, no tengo idea.
Más allá de que yo no me copa mucho la idea, la copa menstrual, no la sí probé, así que no sé. A mí daría un poco de impresión ir con una luca y media dentro de la cachufla, ¿no?
Sí. En material.
Sí.
Sí.
Yo no tengo concha. Pero
suponete.
Igual podés opinar.
En todas estas cosas que tienen que ver con control de fluvios corporales, soy todavía más old school, si quieren, o soy más fanático de las cosas descartables. Tipo, el pañal, bueno, te cagás, lo tirás a la basura. El forro lo usás, lo tirás a la basura.
Los pañuelos.
Los pañuelos, sí, el pañuelo de tela es un asco, señora. Yo lo uso el pañuelo de tela, pero no para los mocos. Me seco la transpiración en verano. Para eso se usa el pañuelo, no para los mocos. ¿Cómo te vas a guardar un cacho de tela con mocos en el bolsillo? Dale, hijo de puta,
es
sos
como
un
coleccionar
asco.
Una estoy muestra en...
Me parece que
es como un forro de tela.
Si algo
no, tengo acá un forro de terciopelo, mami, no sabe lo que es. Lo saco y me lo guardo en el bolsillo. No, capo, es un asco, es todo pegajoso, es feo. No sí. Es tan bueno las cosas que salen del cuerpo.
Estoy de acuerdo, como que si algo tiene que ser descartable es eso.
Justamente, o sea, me pare.
Sí, igual con el tema de la copa menstrual, yo particularmente tengo posiciones encontradas. Aparentemente dirían que precisamente como que protege de algunos problemas como el tema de meterte un tampón con la mano sucia y
el toxic shock syndrome. Sí,
lávate
que ver hasta qué punto, porque no quiero ser demasiado gráfica, pero ya está, te estás poniendo y sacando cosas de adentro, no está bueno de ninguna forma.
Sí, sí.
Yo estoy un poco en contra ahora de toda esta moda de cosas de silicona también. Es como que...
Como los guantecitos esos para sacar del horno.
El molde de muffin.
Guante de silicona, molde de muffin de silicona, copa mental de silicona.
Es verdad, es todo.
Metete la silicona, porque encima todo bien. Pero
en la concha.
Claro, ¿por qué no haces un coso de silicona y te lo metes en el orto? Como un consolador, que tiene más función, porque encima vienen con todo el discurso de que la ecología... Viejo, estoy equivocado, ¿la silicona no viene del petróleo? ¿No es un refinado del petróleo?
No sé.
Igual, eso sabría decirte. Igual el argumento...
No es como la otra opción para...
El caucho no es un refinado del petróleo.
Pero como para un ser vivo puede ser o de carbono o de silicona,
¿no? No. Vos estás pensando en silicio.
Ah, bueno. Okay. Recordamos ese segmento de podcast, entonces.
El argumento ecológico en favor de la copa menstrual, que es en general el que más escucho y por el cual la copa menstrual en Argentina ha entrado en la carátula de cosas de hippies con OSDE, estaría basado en que hay 315 millones de mujeres que usan tampones y toallitas por día. Se calcula que una mujer en promedio durante su periodo usa algo así como 25 tampones y toallitas. Multiplicado por esos 315 millones de mujeres, da algo así como 94.500 millones de tampones y toallitas al año. Sí, versus una copita. Yo ahí, en realidad, en lo que estoy como súper a favor es algún tipo de desarrollo para que dejemos de sangrar.
Claramente.
Si por la ecología fuese, ¿no? No sé.
Estoy totalmente de acuerdo. Es algo que a mí me saca bastante de quicio, como nos tenemos que seguir fumando esto en el 2015 porque es natural, como si fuera más natural que te coma un oso, o morirte de pulmonía, o morirte de parto a los 19 con tu tercer hijo, o todas esas cosas. Así que no sé realmente qué tiene de bueno tener que sufrir y sangrar.
Yo lo único que voy a decir es que no proviene del petróleo, proviene del silicio que se encuentra en la arenisca, como acá dice el capitán.
¡Bum, shakalaka!
¡Bum, shakalaka! Por eso conviene leer antes de los podcasts. Pero bueno, ya fue todo. Así todo, no sé. Yo a los hippies, hijos de puta, los cagaría a tiros a todos. A los de la aldea de la tropa le paso una topadora encima, pongo una unidad básica. Bueno.
Yo no me metería algo eléctrico adentro del cuerpo. Me da impresión.
Totalmente.
Un Bluetooth en la concha tenía, básicamente.
Sí,
es un
me da impresión.
¿No? Me da impresión.
Por otro lado, creo que después de uno o dos periodos de usar la copa menstrual, ya más o menos vos tenés tu propio timing, con lo cual lo de la app la encuentro un poco redundante.
Sí, me parece que es una de esas cosas que claramente están desarrolladas por hombres.
Ah, bien. O es tipo ponerle una app a todo ahora, ¿viste?
Ponerle ¿no? Bluetooth. Ponerle Bluetooth que la gente te lo compra.
Ponerle Bluetooth. No, volviendo quizás
bueno,
al tema,
de...
volviendo al crowdfunding, yo creo que hay un montón de cosas falopa. Es como todo, hay un montón de cosas falopa. Hay proyectos que están copados y que pueden recibir financiamiento por ahí. Por otro lado, creo que siempre, mal o bien, tenés que tener como una especie de base de seguidores, conocimiento o difusión en internet previa a sí. hacer el proyecto, porque si no, es lo mismo que no te conozca nadie. No solo en internet, sino en la vida real, qué sé yo. Si un reconocido un reconocido diseñador de videojuegos dice que va a hacer un videojuego en Kickstarter, lo lanza, lo levantan todos los sitios de noticias de videojuegos, Twitter, Facebook, qué sé yo, el tipo recibe bastante más guita que vos, sos un X, no te conoce nadie, decís... Sí,
o sea, un video
claro.
Y te ponen plata a tus tíos. Y
totalmente, claro. Digo, por eso todavía sigue de alguna manera funcionando en base a otros criterios que tienen que ver con conocimiento, éxito, qué sé yo, que vienen de una industria que es previa. O sea que, de alguna manera, no sé cuál es la capacidad de Kickstarter de crear, qué sé yo, cosas nuevas de por sí, digamos, ¿no?
Sí, es como...
No. Es como, si no tenés reconocimiento del afuera, o si no tenés una comunidad creada por afuera, tampoco vas a tener el apoyo necesario. Digo.
Sí, no creo que en Kickstarter sea como un mecanismo o ideame o panel de ideas que donde se reconozca la relevancia del proyecto per se y que la gente efectivamente ponga la guita porque es más, porque considera de alguna forma que es necesario que eso esté o haga, colabore, contribuya, no sé, al arte, a la sociedad, lo que sea, nada. Me parece que sencillamente es una manera de financiamiento. Y eso, si no viene acompañada de...
Igual lo de reconocimiento, eso me parece que es súper relativo, ¿no?
Es como un tema de todo lo que es internet en general, que está muy bien y son herramientas que están muy bien y que realmente sí te facilitan el acceso a financiamiento, a difusión, a lo que sea, pero no seamos boludos y no creamos que es totalmente accesible para todo el mundo y que todo el mundo puede hacer todo y hacer lo que quiera gracias a internet.
No, totalmente.
Es más fácil... Para muchos, no.
Bueno, es la pelotudez de o sea, yo todo bien y conozco un montón de gente y conocidos que piensan de esta manera, pero creen que por sí una herramienta web democratiza cosas.
Sí, no. Cuando la mitad del planeta no tiene electricidad.
No, totalmente, y la mitad del planeta no tiene acceso a internet y por más que lo tenga...
Hay gente que no sabe leer.
No, no democratiza un choto. Es como en el 2009, cuando toda la gente estaba... Yo me acuerdo, exacerbada con que la militancia en Twitter y Facebook iba a reemplazar la militancia tradicional, por ejemplo. Y no fue así. No fue así, porque las cosas se construyen en la realidad real. En el territorio, en los espacios donde vos construís políticamente, o donde, a ver, qué sé yo, que puedas organizar una marcha por Twitter, ¿no? La primavera árabe. ¿Y después qué? O sea,
¿cómo lo capitalizás?
No, claro, se comieron todos el amague de la primavera árabe y en realidad es más de lo mismo. Estados Unidos tirando bombas, el ISIS, digo, no lo digo mal, digo, pero no podés construir solamente por Twitter. No te va a cambiar. No cambia la realidad sentado en tu casa tuiteando.
Me parece que en un punto el vehículo es más o menos irrelevante. O sea,
sí, totalmente.
Sí, obvio que hablamos, chateamos todos por chat de Facebook todo el día. ¿Y? Bueno, antes hablamos por teléfono, es lo mismo.
Es lo mismo, no hay diferencia. Totalmente. Pero creo que cuando aparece, el impacto es cuando aparece la cosa nueva, sí, se flashea bocha.
Porque los noticieros son muy penes con internet y vieron que están como, ay, la gente participó desde las redes sociales. Y sí, ¿qué querés que le mande? ¿Un telegrama? Como, bueno, ya está, superalo.
Sí, totalmente. Para mí es eso.
No sé.
Bueno.
Democratízame esto.
Democratízame esto. Democratízame esto. Democratízame esto. Democratízame esto. Democratízame esto. Democratízame esto.
Y así transcurrió el 19º podcast de Vélez y Radio. Muchas gracias por escucharnos hasta acá. Saludos cordiales. Atentamente se despiden Laura Monani, Juan Francisco Ruoco, Clara Ruoco y Jonah Schultz.
Set it up. verdad.